de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Nuestro invitado de hoy en De Uno en Uno es Juan Eslava Galán. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Que se confiesa en su página web porque reconoces esa trayectoria de medio siglo de escrituras y lecturas, pero al mismo tiempo Juan Eslava Galán dice no saber después de todo ese tiempo cuál es su verdadera vocación, si la de lector, la de novelista o la de historiador, o posiblemente las tres.
O incluso cocinero. Me temo que sí.
Has escrito también con tu hija un libro de cocina.
De cocina, sí. Y soy también cocinillas. Pero bueno, cuando se llega a esta edad y no se tiene la vocación definida, pues más vale pensar que uno es un hombre del Renacimiento.
Indudablemente. La edad no te la voy a preguntar, pero lo que está clarísimo es que has aprovechado muy bien el tiempo, porque has dedicado buena parte de tu vida a la docencia. Yo me imagino que debe ser un lujo tener un profesor de bachillerato que enseñe como tú debías enseñar, porque a juzgar por cómo escribes tus libros, sobre todo con mucho sentido del humor.
Bueno, pobrecitos y pobrecito yo, lo que yo enseñaba era inglés. Yo era catedrático de inglés.
Pero pondría sentido del humor.
Sí,
también.
Sí, no, eso sí. En mis clases siempre se reían, ¿no? Pero sí, ya me hubiese gustado enseñar historia. A lo mejor entonces no estaría ahora escribiendo libros de divulgación histórica.
Porque hubieras desahogado por
sí,
ahí.
Sí, hubiera desahogado mi vocación, claro.
Pero es que, como tú mismo has dicho, eran tantas vocaciones, te fuiste a estudiar un tiempo fuera, de
sí,
hecho.
Sí, en Inglaterra, sí. Sí, anduve un poco así, digamos, por el mundo, ¿no? Pero bueno, ahora llevo la existencia que yo realmente quiero llevar, y es mucha lectura y mucha escritura.
Lectura y escritura. Para escribir hay que ser, ante todo, gran lector.
Sí, no se puede, es decir, no se concibe un escritor si no es primero un buen lector. Eso es indispensable. Siempre escribimos de lo que leemos y de lo que vivimos. Por eso también es muy difícil que una persona joven sea un buen novelista, ¿no? Porque hace falta una experiencia
estar
de la vida.
Estar curtido ya.
Y tienes que estar curtido por la vida, ¿no? Puedes ser buen poeta cuando eres joven, pero nunca buen novelista, o casi nunca.
Como novelista, Juan Eslava Galán ya ganó el Premio Planeta en 1987 con En busca del unicornio.
Sí, efectivamente, tuve esa suerte ese año. Me vino Dios a ver.
¡Qué modesto!
Sí, no, es verdad. Porque...
Aparte tienes otros premios literarios.
Sí, sí,
¿cuál
sí,
para
sí.
ti es el más importante? Pues, el Planeta, por lo menos, creo que tiene una buena dotación económica.
Sí. Pero, no, francamente, gracias al Premio Planeta yo pude seguir, porque yo había escrito tanto hace un par de libros, tenía muchos libros, unas cuantas novelas inéditas, pero gracias al Planeta yo pude ya hacerme, digamos, con un público lector, con un nombre, y o sea que yo estoy agradecidísimo. En mi vida hay un antes y un después, que es el Planeta. Yo siempre he dicho, de todos los ganadores del Planeta, el que más suerte ha tenido y el que más le ha influido he sido yo. Pero eso siempre me lo rebatía Terence Mox, buen amigo mío, que decía no, porque a mí además me sacó de la depresión. Así es que, digamos que después de Terence Mox, el que ha tenido más suerte he sido yo.
Juan Eslava Galán. Hiciste nombre como escritor con ese Premio Planeta, como tú bien dices, pero tú eres un escritor no con un nombre, sino con dos nombres. Has escrito también algunos libros bajo seudónimo.
Un seudónimo, sí. Nicholas Wilcox. Sí, un seudónimo inglés. Bueno, eso fue casi una broma mía, porque yo soy un lector de mucho tipo de literatura, ¿no? Pensé, leyendo bestsellers, pensé que yo podía también escribir un bestseller, me apetecía, ¿no? Como un juego. Pero después pensé, si esto lo publico yo, este tipo de novela, mis lectores asiduos les va a sorprender mucho porque no están acostumbrados a que yo haga este tipo de novela. Así que entonces pensé en un seudónimo. Y para mi sorpresa, eso que era una especie de broma conmigo mismo y que se suponía que como iba a ser un autor desconocido, un nombre inventado, no iba a tener éxito o iba a tener poco, tuvo mucho éxito. Y entonces la editorial me pidió que hiciera más libros de Nicholas Wilcox. Así es que hice otros cuatro, hasta que ya supieron que era yo, es decir, ya se divulgó que era yo Nicholas Wilcox, y entonces ya había perdido la gracia y ya no he vuelto a hacer.
Es que el calificativo bestseller a veces se interpreta con una connotación peyorativa, pero como yo he hablado aquí en esta mesa con otros escritores, un bestseller puede estar muy bien escrito.
Claro, sí, sí. A veces se confunden términos, ¿no? A veces se dice, no, fulanito es un escritor de culto. Y parece que un escritor de culto es un escritor de calidad. A lo mejor no, a lo mejor es simplemente...
Que te leen poco.
Es un petardo, pero que tiene pocos lectores, por ser petardo. Y él cree que es un escritor de culto, ¿no? Y por contra, que una novela la lea mucha gente no quiere decir que necesariamente
que sea mala,
sea
al
mala,
contrario.
Por supuesto que no. Pero tampoco quiere decir que sea buena. Pero que no hay por qué pensar siempre que... Porque, bueno, el bestseller máximo que hay es la Biblia, ¿verdad? Y el Quijote está de los más vendidos.
Claro.
Pues bueno, pues son libros muy interesantes.
Pero Juan, ¿tú cómo experto en esto? ¿Hay técnicas para escribir bestseller? O sea, ¿los autores seguían por unas pautas?
Sí, sí, hay técnicas para el bestseller moderno, ¿eh? Hay que siempre pensar eso, que es un producto de marketing para acceder a un cierto público lector, ¿no? Entonces tienes que poner un poquito de dosis de sexo, escenarios que sean apabullantes, ¿no? Es decir, lo mismo está en las Bahamas, que de pronto está en Moscú el protagonista, un poco también unas gotitas de novela policíaca, y todo eso hace un bestseller. O sea, que hay técnicas para hacer un bestseller.
Pero Juan, que lo que tú me estás contando está en este libro, la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, y es un libro de historia.
Sí, bueno, porque
están
claro,
todos los ingredientes.
En una guerra ocurre todo.
Hay sexo, claro, hay violencia, hay misterio,
todo.
Hay espionaje.
Claro, 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 efectivamente, todo. En una guerra ocurre todo. Y yo lo que hago es que yo intento ser un cuando hago un ensayo, intento hacer ensayos de divulgación histórica, o sea, llegar al gran público y enseñar deleitando, que puedan leerlo como si fuera una novela, pero al mismo tiempo tiene un rigor y está un... Entonces, claro, en una guerra cabe todo. Y al hablar de la guerra, obviamente, si yo hablo de la Segunda Guerra Mundial, como hago en este libro, yo tengo que tener en cuenta los grandes hitos que todo el mundo sabe, desembarco de Normandía, pues el ataque por sorpresa de los japoneses en Pearl Harbor, todas estas cosas, los grandes bombardeos sobre Alemania, la batalla de Stalingrado. Todo esto ya, el cine también nos ha creado un conocimiento de todas estas cosas, que ahí está. Obviamente yo tengo eso en cuenta. Pero siempre los libros de historia suelen tener en cuenta a los grandes personajes de la historia. Hitler, Mussolini, etcétera, ¿no? Y los grandes hechos de la historia. Casi nunca tienen en cuenta a las personas que están padeciendo todo eso. Al soldado que está en la trinchera, al ama de casa que le han bombardeado la casa, todo esto. Entonces, yo lo que hago es que, y ahí está también la técnica del novelista, yo introduzco todo ese material, también lo introduzco en mi libro.
Y hasta el punto de vista de un gato en un acorazado
incluso,
puede ser válido. O de
claro,
un viajero
claro, ese
argentino.
Esa es casi una broma. Todo el mundo sabe, bueno, los que nos están oyendo saben que uno de los grandes hitos de la Guerra Mundial es el hundimiento del acorazado Bismarck, que era una máquina de guerra tan completa y tan tremenda que aterrorizó a los ingleses. De hecho, en un combate de 8 minutos les hundió el mejor barco que tenían, el buque insignia, ¿no? El Hood. Entonces... Había que hundir al Bismarck porque era una cuestión de orgullo nacional, de prestigio, ¿no? Y yo cuento eso, pero lo cuento desde los ojos de un gato que va en el Bismarck. Un gato que es el comodín, el gatito,
mascota.
Que todo el mundo, la mascota del acorazado. Y claro, el lector puede creer, cuando yo voy contando todo visto desde los ojos del gato, puede creer que yo estoy haciendo una novela con un gato, solo que llega una página en que ve la fotografía del gato acariciado
fotos.
Por Churchill. Y entonces te das cuenta de que es verdad, porque es que es verdad. Pero yo lo quise hacer a través de los ojos del gato. Bueno, pues ese es el novelista, digamos, manipulando un poco la historia, pero sin salir de la historia verdadera.
Música elegida por Juan Eslava Galán, nuestro invitado.
Esta es Lili Marlén. Esto lo transmitía repetidamente Radio Belgrado. Y todos los soldados, tanto de un bando como de otro, oían este disco. Esta era la canción favorita de todos los soldados, de un bando y de otro. Se oía en los submarinos, se oía en el desierto. Allá donde había soldados, oían Lili Marlén.
Wie ein Haus, das wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen, mit dir Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili.
.3 y 106 FM.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Pagando tus impuestos de manera responsable, haces posible el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos y cuenta con el conjunto más amplio de ventajas fiscales. Infórmate de las novedades. Entre todos, lo hacemos posible. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
De uno en uno. En Onda Madrid.
La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos es el libro más reciente de Juan Eslava Galán. Yo creo que quien lea a Juan Eslava Galán se tiene que enganchar.
Bueno, lo intento.
Te enganchas, porque cómo con una historia tan terrible, uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la humanidad, uno se puede reír, que yo me he reído en múltiples ocasiones a lo largo del libro.
Claro, siempre se puede buscar ese granito de humor que incluso las situaciones más trágicas se prestan a eso, ¿no?
Pero es que, Juan, cojas cualquier página del libro, por ejemplo, capítulo 58, al azar, Himmler y el Grial. Bueno, resulta que Himmler vino a Montserrat en busca del Santo Grial.
Santo Grial.
Y lo primero es, el abad de Montserrat, Antonio María Marcet, recibe al Reichsführer Himmler a la entrada del monasterio, un fraile joven que chapurría alemán hará de cicerone del ilustre visitante. La escolta de Himmler, integrada por jóvenes alevines de las SS, atléticos, guapos, altos, ojos azules, cabello rubio cortado a cepillo, infunde ciertas sospechas en el fraile sobre si el ministro nazi será homosexual. Y luego, un poquito más adelante, la moreneta, que no le acaba de gustar porque es negra,
negra,
¿eh?
Claro.
Con su estupendo humor teutón ironiza. La Virgen y el niño son de origen claramente nórdico. En fin, este es el tono, ¿no? Que uno encuentra a lo largo de las páginas de este libro, que insistimos, es historia con rigor, contrastada, documentada, pero a ti te gusta darle esa vuelta de tuerca.
Sí, porque hay cosas, por ejemplo, una de las causas de que los alemanes perdieran la guerra fue precisamente el exceso de ingeniería. Tenían mejores ingenieros que el enemigo, y los pusieron a trabajar en hacer armas maravillosas, armas modernísimas, sin darse cuenta de que la guerra iba a acabar antes de que ellos pudieran tener esas armas listas para usarla. Bueno, una de las armas que tomaron o que hicieron fue un nuevo tipo de submarino que era tan moderno, que incluso tenía en los submarinos de la época había que estar prácticamente en superficie para usar el retrete, por cuestión de la diferencia de presión, el agua, etcétera, ¿no? Y sin embargo, este tenía un sistema de válvulas y incluso a grandes profundidades se podía usar el retrete. O sea, que era una virguería el submarino. Entonces, El submarino del que estoy hablando es el U-1206. Entonces, está usando el retrete el comandante del submarino, menos mal que no fue un grumete, sino el comandante. Y al tirar de la cadena, hay un fallo en la válvula y empieza a entrar agua del mar a gran presión porque están muy profundos. Entonces, ese agua llega a la batería del submarino, desprenden cloro, el cloro es muy venenoso, hay que salir a superficie y allí están los ingleses que lo cazan. O sea, se pierde el submarino ultramoderno por tirar de la cadena. Bueno, pues, hombre, la situación no puede ser más ridícula, ¿no? Y al mismo tiempo demostrativa de cómo el exceso de ingeniería puede ser negativo. Bueno, pues yo cojo como con pinzas este tipo de situaciones que se dan en la guerra.
Para explicar ese exceso de tecnología.
Exactamente. Entonces, bueno, pues simplemente aprovecho aquello que puede tener un lado humorístico, ¿no?
Curiosidades, muchas las que hay a lo largo de las páginas del libro. Algunas, yo creo que hoy día hasta se podrían calificar como cotilleos del mundo del corazón. Por ejemplo, utilizaré unas palabras de un amigo mío que se refería a otro con lo de los patéticos e infructuosos intentos de ligue de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que al final pilló.
Sí, sí, sí. Bueno, este hombre estaba acomplejado porque era redrojo. Es decir, era feo, chiquitito, así un poquito tirando contrahecho y cojo. Entonces él, y al mismo tiempo, era un salido, auténticamente un salido. Es decir, era un perseguidor de mujeres, un acosador. Nunca, a lo largo de toda su vida, nunca se había comido una rosca, obviamente, ¿no? Primero, por sus características físicas, y segundo, porque las mujeres que son inteligentes, cuando ven a un tipo como este, pues ni siquiera las puede ganar por la labia que tenía mucha, ni por cuestión espiritual, sino que ya lo ven venir. Pero cuando accede al poder, ya es muy poderoso, y es el que domina el Ministerio de Propaganda, del que depende el cine. Entonces, claro, automáticamente tiene acceso a actrices. Y claro, pues ligó con actrices, etcétera, ¿no? Pero claro, no a toda la que le tiró los tejos consintió, como es lógico, ¿no? Entonces estaba la Leni Riefenstahl, que es una de las grandes chicas del nazismo, una gran directora. Primero fue actriz, muy bella, después fue directora. Y en sus memorias, que yo lo cito aquí en el libro, en su memoria cuenta cómo intentó ligársela, ¿no? Una cosa patética, absolutamente patética. Va a regalarle una medalla que tiene su propia efigie, la de él. O sea, y cree que así se gana una mujer, ¿no? Con ese regalo patético. Bueno, pues ese tipo de cosas demuestran también cómo es el personaje, ¿no? Pues bueno, yo las escojo y además de decir que son unos asesinos y tal, pues son unos asesinos, pero son patéticos.
Bueno, el capítulo 12, que es el de los secuaces de Hitler, la verdad que ninguno, pero ese no tiene desperdicio ahora que ha salido a colación el tema de Goebbels, que al final se acaba casando con Magda, que ya aspiraba a Hitler.
Sí, Magda hubiese... Es curioso, esta mujer también es una mujer curiosa. En un principio fue novia de un judío que además era sionista, cosa que no siempre es conocida, ¿no? Finalmente se casó con un millonario, se divorció, etcétera, y sí, efectivamente ella cuando se hizo de pronto hitleriana era más hitleriana que nadie. De hecho, ya sabemos, la última escena, también la cuento ahí, patética. Le pone a los hijos, le puso a todos nombres que empezaban por H, porque adoración por Hitler, y finalmente, pudiendo haberlos salvado, pues los asesinó, es decir, los mató, niños inocentes, el mayor tenía 12 años. Los mató, eran todo niñas menos un niño, y los mató en el búnker, los envenenó, antes de suicidarse a ellos también, ¿no? Obviamente los niños, claro, qué culpa iban a tener, ¿no? Pero
Goebbels, el caso es que, por desgracia, todavía inspira a los políticos modernos. Eso de miente que algo queda,
sí, sí, sí.
Se lleva mucho.
Una mentira repetida mil veces, eran sus palabras textuales, acaba siendo verdad. Bueno, es decir, hay que reconocer ciertas cosas positivas dentro de lo negativo. Este hombre revolucionó las técnicas de la propaganda por completo. Es decir, una buena parte del éxito de Hitler hay que atribuirse a la propaganda, sobre todo a la propaganda radiofónica. La radio se desarrolla prácticamente en los años 20, ¿no? Pero había que tener cierta capacidad adquisitiva para tener un receptor de radio. Entonces, los alemanes, es decir, los nazis, el gobierno alemán procuró que todos los alemanes tuviesen receptores de radio, es decir, hacerlos y abaratarlos en gran masa para que pudiesen escuchar los discursos de Hitler y la propaganda de Goebbels y, bueno, y la propaganda que en general se emitía mediante la radio. Era una radio muy politizada, como ocurre obviamente con las comunicaciones en un país que está bajo una dictadura, ¿no? Entonces, él desarrolló una serie de técnicas de propaganda que las siguen usando ahora los políticos, sean demócratas o no lo sean, siguen usándolas porque se demostraron muy efectivas.
En cuanto a los secuaces, también utilizas citas de otros, igual que hablábamos de Goebbels, Redrojo. Utilizas una cita del dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Se le atribuye el enunciado de las características del ario perfecto. Rubio como Hitler, sí. Delgado como Corin, alto como Goebbels y casto como Ron. Ahí
sí,
es
sí,
nada.
Sí, 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 porque es que realmente ellos, es decir, tenían una idea de que la raza alemana era la raza aria, era la raza superior, ¿no? Y siempre, claro, la imagen que se tenía del alemán era robusto, alto, rubio, guapo, ojos azules, todo eso. Pero se da la circunstancia de que todos estos pandilleros nazis...
Göring era robusto a lo ancho y a lo alto.
Sí, sí, era mucho más fácil rodearlo que saltarlo. Sí. O sea, que entonces era una pandilla de individuos curiosos que ninguno de los cuales...
Acomplejados.
Sí, algunos acomplejados. Luego ya el poder y el uniforme te hace salir también del complejo, ¿no? Pero Hitler, hay que pensar, Hitler, que es el jefe de la pandilla, pensemos que es un señor que a los 30 años no tiene oficio ni beneficio.
Oye, ¿tú qué crees, Juan, que hubiera ocurrido si Hitler hubiera entrado en la Escuela de Bellas Artes? Que no le admitieron. Es de estas cosas, ironías.
Hombre,
de la historia.
Hubiese sido un pintor mediocre. Aquí en el libro, como hay páginas en color, yo he puesto una selección de sus acuarelas para que se vea. Es un pintor mediocre, decía. Un pintor es un reproductor.
Pero ahí a lo mejor se hubiera entretenido delante, ¿no? Y hubiera ido por otros
pues
derroteros.
Sí, a lo mejor hubiese ido, porque él realmente era un resentido social, ¿no? Él llega a Viena creyendo que allí va a triunfar, porque Viena, entonces, en la Viena del Imperio Austrohúngaro, antes de la Primera Guerra Mundial, era la ciudad más rutilante de Europa, como puede ser ahora Nueva York.
Sí, la cuna de la cultura, del movimiento social, artístico.
Había, digamos, que había dos polos en el mundo, ¿no? Que eran Viena y París. Pero Viena era el más importante, obviamente, para el mundo de habla alemana. Entonces, él llega allí dispuesto a triunfar como artista. Él siempre se consideró un artista. De hecho, cuando ya la guerra iba yendo mal y aquello se veía que iba a ir fatal y que no había salido, alguna vez hizo el comentario, así en petit comité, de que realmente a él lo que le hubiera gustado era salirse del gobierno y dedicarse a ser una especie de artista errante por Italia. Italia, ya se sabe, el arte la admiraba mucho. Bueno, pues él en Viena fracasa como pintor. No lo admiten en el examen de ingreso, para ver si uno tenía las mínimas condiciones, no lo admiten en la Escuela de Bellas Artes. Entonces, y vive prácticamente, algunas veces come en comedores de caridad, otras veces duerme en albergues para pobres, o sea que esa es la vida que lleva, y a los 30 años no tiene oficio, tiene algunas lecturas muy así atrabiliarias, pero no tiene oficio, pero sí tiene delante de un micrófono, se crece, y las cuatro ideas que el pueblo alemán, que está humillado por el resultado de la Primera Guerra Mundial, las cuatro ideas que necesita el pueblo alemán oír para recuperar, digamos, su orgullo y su autoestima, él las tiene perfectamente diseñadas y las emite al pueblo alemán. Y el pueblo alemán, no todo, obviamente, claro, no todos, pero una parte considerable del pueblo alemán lo vota y lo lleva, digamos, a la política oficial, ¿no? En el momento en que él consigue ser canciller, lo primero que hace ya es imponer una serie de leyes para acabar con la democracia. Y en el momento que acaba con la democracia ya no hay oposición. O sea, que ya se hace con Alemania.
Gran comunicador, lo suyo son las escenografías, y hay un libro, El arte de convertirse en orador en pocas horas, que tú también citas, que lo tienes subrayado,
subrayado. Sí, sí, porque cuéntanos. Los libros, él tenía una biblioteca de unos 12 o 13 mil volúmenes que se dispersó al acabar la guerra, pero en parte esa biblioteca se la llevaron los americanos. Y entonces, entre los libros que tienen los americanos, los libros de Hitler, se han hecho estudios sobre los libros de Hitler, los libros que leía Hitler, no es que leyera tantos, ¿no? Pero algunos de ellos están, y este es de los que están más subrayados, él tuvo en cuenta eso de trucos de orador y tal. Y luego hay también una colección, que yo la reproduzco aquí también en el libro, hay una colección de fotografías. Él tenía su fotógrafo de cabecera, era Hoffman. Y este Hoffman, que por cierto se hizo inmensamente rico porque era el que tenía la exclusiva de las fotografías oficiales que tenía que ver en todos los despachos y tal, se hizo rico con eso. Bueno, pues este Hoffman, en el estudio de Hoffman, como había confianza, él iba allí a representar discurso, es decir, hacer posturas de discurso. Posturas que, si nos damos cuenta ahora, en esas fotografías donde no hay nadie ni él está diciendo nada, son absolutamente ridículas.
Pero son poses estudiadas.
Son poses histriónicas estudiadas, que es lo que luego él va a reproducir en los discursos.
Bueno, esta es la figura de Hitler. También se apunta algo acerca de su sexualidad. Extraña sexualidad, porque
sí, muy
sus
extraño.
Parejas se acaban
sí.
suicidando.
Pues sí, las dos parejas que tuvo, digamos, más tiempo, que fueron su sobrina, Jerry Rowell, se pegó un tiro con la pistola de él, con la pistola de su tío, ¿no? Al parecer la sometía a ciertas prácticas sexuales un poco torcidas, ¿no? Y la chica eso pues no lo podía, por una, otra parte admiraba al tío porque era persona mayor y tal, total, no lo pudo soportar y se suicidó. Y luego Eva Braun, que es, bueno, la que todos conocemos, ¿no? Que al final se casó con él el último día y después se suicidaron, se intentó suicidar antes dos veces. Y era una chica también muy simplona. Una chica, yo lo cuento ahí, su mayor ilusión en la vida era poder hacer de Jane en una película con Tarzán. O sea, que era simple, simple. Y como era muy aficionada a la cinematografía, continuamente estaba ella o se hacía rodar películas, ¿no? En Agfa Color. Entonces el color era una novedad en el cine, ¿no? Y bueno, y la vemos haciendo posturitas, en traje de baño, en unas vacaciones en Italia, haciendo ejercicios gimnásticos, es decir, muy enamorada de sí misma, un poco pavilucia, enamorada de sí misma y también...
Pues tenían muchas cosas en común, ¿eh?
Sí, dos, realmente, sí, las dos sí, en algo se parecían, sí.
American Patrol, la versión de Glenn Miller.
Esto era lo que bailaban cuando iban de permiso. Esto es un bailable que estaba muy, muy de moda entonces.
Bueno, describíamos a Hitler, tal como tú también le describes en este libro, la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, eso sí, basado todo ello en documentos reales. Y vamos, si te parece, a la figura de Mussolini. Aquí le defines como el macho alfa.
Sí,
Mussolini tampoco tiene desperdicio.
Era un cañón giratorio. sí, porque tiene mucho que ver la sexualidad. Este hombre, hay una memoria de su mayordomo, donde dice que recibía una media de 3 o 4 mujeres al día y tenía relaciones sexuales con ellas en su despacho. O sea,
¿Para qué iba a perder el tiempo? Lo tendría todo ahí acondicionado.
Bueno, tenía una puerta, el despacho se conserva, porque es el Palazzo Venecia en Roma, ¿no? Y él tenía el despacho en la sala del Mapamondo, que es una sala impresionante con unos frescos que representa el Mapamundi en el siglo XVI. Y hay una puerta secreta que accede a una especie de compartimentito que tenía con un baño y tenía una mesa con viandas y tenía una espléndida cama. Y entonces, si la chica merecía la pena, la pasaba allí. Si no,
la despachaba
en la alfombra o contra la pared, ¿no? Y eso era una cosa, eso era aparte de tener una señora oficial suya, la madre de sus hijos, y una amante fija que era Clara Petacci, que era una chica también espléndida, guapísima. Y
las cartas también. Que
era aficionadísima a escribir.
Eso.
Escribió un diario en 9 años que estuvo escribiendo el diario. Escribe algo así como 20.000 páginas. O sea...
Había mucho que contar.
Se pasaba el día escribiendo, lo escribía todo. Entonces, algunas conversaciones o algunos encuentros que había tenido con Mussolini, como ella vivía solo para Mussolini, pues en cuanto él se ausentaba, que tenía muchísimo que trabajo, ella iba y escribía casi telegráficamente todo lo que había hablado con él o lo que, y entonces, y eso también nos da un aspecto de cómo eran sus relaciones con él, ¿no? Era una mujer tremendamente celosa. La esposa también era tremendamente celosa. Y Mussolini lo vemos un poco ridículo porque tiene que, siendo el dueño de Italia y se supone que uno de los hombres importantes del mundo, sin embargo tiene que andar siempre ocultándose y mintiendo y como cualquier mindundi.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Bueno, tú también apuntas en el libro, apoyándote en esos escritos, coincidiendo, haciendo coincidir las fechas, cuando Alemania se anexiona a Austria, Mussolini está un tanto pasivo. Y sí, eso sí, puede sí, deberse...
Sí, sí. Bueno, no tiene otra explicación que esa. Hay que poner antecedente a las personas que nos están escuchando. Mussolini, bajo ningún concepto, quería... Él admiraba a Hitler. Hitler admiraba a Mussolini. Eran buenos amigos, compadres, pero... Mussolini no quiere que Alemania se anexione Austria, porque entonces es acercar la frontera hasta la frontera italiana, y eso es peligroso para él. Bajo ningún concepto lo quiere, y él no quiere que ocurra eso. Sin embargo, cuando Hitler se anexiona a Austria, eso coincide, Hitler lo hace de un modo temeroso de la reacción que va a tener Mussolini. Y sin embargo, Mussolini... un tío estupendo, dice, no, has hecho bien y tal y cual. Es que coincide con una bronca con Clara Petacci, pero una bronca bien gorda. Y después de la bronca tuvieron la reconciliación, que consistió en practicar el sexo toda la noche. Mientras estaba ocurriendo todo aquello en Austria, ellos estaban ocupados con lo otro. Así que el hombre no pudo ni enfadarse. Sí, y entonces esa es la única explicación plausible que hay para todo esto, aunque parezca ridícula, porque realmente a él, bajo ningún concepto, le hubiese gustado que Austria cayera en manos de Alemania. Y sin embargo, de pronto, pues esa pasividad de, bueno, sí, ha pasado nada, ¿no? tan amigos.
You must remember this, a kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
¿Quién no conoce esta canción?
Claro, esta canción es la de Casablanca, que es una canción de época. En la película Casablanca sale mucho como tema de fondo, y este era otro de los bailables. Entonces era todo un arte lo de bailar en el mundo anglosajón. Y esta era otra de las canciones que se bailaba mucho en la época de la guerra.
As time goes by. Moon
lyre and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Pagando tus impuestos de manera responsable, haces posible el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos y cuenta con el conjunto más amplio de ventajas fiscales. Infórmate de las novedades. Entre todos, lo hacemos posible. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
¿Eres autónomo o estás pensando en abrir tu negocio? Ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 2.800 euros para poner en marcha tu idea y hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que crees. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Plan de ayuda a los autónomos. Infórmate en emprendelo.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hola, soy Eli del Valle y tú y yo tenemos una cita de 8 a 1 de la tarde en Hoy en Madrid.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
Juan Eslava Galán, La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, un libro escrito con rigor histórico pero salpicado de anécdotas. Tiene fotografías, como hemos dicho, algunas también merecen mención aparte. Creo recordar también que he visto la portada de la revista Time del año 38 con Hitler.
Sí, Hitler, el hombre del año, según la revista. También lo propusieron para el Premio Nobel de la Paz. Una de estas cosas que ocurren a veces, ¿no?
¿No sí. da miedo cuando uno... pues estudia historia, lee historia y piensa, el hombre es el único animal que tropieza dos veces la misma piedra?
Y cuántas veces haga falta, siempre tropezamos en la misma, efectivamente, sí, bueno, ahí se demuestra, ¿no?
Fotos, otras curiosas, como la de, era una cabra, ¿no?, la que llevaba la esvástica en la frente,
sí, milagro. Un ternero nació, un ternero con una mancha que con un poco de fantasía se puede interpretar como una esvástica, pero se hicieron postales de propaganda nazi del ternero, como diciendo Dios nos está enviando ya señales, ¿no? Es decir, que somos el rey del mambo.
Está hasta Federica, la madre de la reina Sofía,
sí,
con
vestida,
sus hermanos.
Vestida de uniforme nazi, sí, porque, bueno, la juventud... Hitler quería que a los jóvenes desde cuando cumplían 4 o 5 años de edad, a partir de entonces ya estuviesen integrados en el partido nazi. Había una especie de frente de juventudes, como lo hubo también en España, imitando a los italianos sobre todo. Entonces había que integrarse, y entonces ella, como era una noble dentro de la nobleza alemana, pues aparecía en postales que se vendían en los kioscos, aparecía junto con sus hermanos, todos vestidos con el uniforme nazi. Entonces yo he encontrado una de esas postales, que es la que aquí reproducimos en el libro, como curiosidad, ¿no?
Hitler tan humano, hay una página entera, pues aquí, de este Hitler cercano...
Sí,
en sus relaciones.
Le encantaba fotografiarse con niños, fotografiarse con señoras estupendas, porque todo eso era parte de la propaganda. Él tenía que aparecer como una persona encantadora, ¿no? Después, cuando hay... yo he recogido sobre todo opiniones de españoles que lo visitaron, porque me parece que, bueno, para eso somos españoles, ¿no? Y el libro está escrito para españoles. Españoles que lo visitaron, y muchos de ellos lo encuentran ridículo. Muchos de ellos van buscando esa mirada que decían que
el
tenía.
El carisma,
que era el carisma
magnetismo.
Y tal. Y dicen, un pobre hombre que no llevaba bien el frac. Es decir, que muchos lo encuentran, los que tienen cierta cultura, lo encuentran ridículo. Lo que ocurre es que, bueno, un hombre tan poderoso acaba digamos que magnetizando a las masas, ¿no?
Pero toda esa parafernalia también que claro, rodea la puesta en
la
escena,
bandera, la puesta en escena que es fundamental, es decir, por eso hay páginas en color donde se ve la puesta en escena. No se puede entender el auge del nazismo en Alemania sino a través de esas banderas rojas, es decir, que realmente vendieron el nazismo como un producto, como se vende un producto comercial cualquiera, y la gente picó y compró el producto.
Ay, hablando de productos comerciales, otro párrafo, tampoco es que venga mucho ahí si a cuento, pero me he acordado que también es muy divertido, ¿no? ¿Qué has hecho, desgraciado? ¿Tú sabes las repercusiones que va a acarrear para Alemania la guerra con Estados Unidos? Por lo pronto, las 42 fábricas de Coca-Cola que hay en Alemania van a dejar de recibir el jarabe con fórmula secreta de la central de Atlanta. Los millones de alemanes, nazis o no, enganchados a la chispa de la vida, van a conocer lo que es un síndrome de abstinencia severo, precisamente ahora que empieza la Navidad.
Claro, sí, sí, efectivamente. Hay que decir, eso es uno de los episodios curiosos de la guerra y humorísticos, y que dura hasta hoy. Había muchos alemanes enganchados a la Coca-Cola. Todavía en España se conocía desde los años 20 también, pero aquí era una cosa minoritaria. Se vendía en algunos hoteles de Barcelona.
Como elitista.
Madrid, elitista, sí. Poca gente la conocía. Pero en Alemania había muchísima gente enganchada. Había todas esas fábricas. Y claro, y de pronto se corta el grifo y no viene Coca-Cola de Estados Unidos. Entonces, la gente que estaba enganchada pensaron, sobre todo pensó el delegado de la Coca-Cola, que era un alemán muy listo, un buen comerciante, pensó, tenemos que fabricar un sustituto para esta gente. Y entonces se inventaron el sustituto, que era una bebida con sabor, una vez a limón, otra vez a naranja, otra vez no se sabe a qué, que se llamaba Fantasy. Y que apocopado se quedaba en Fanta. Y esa es la Fanta, es decir, ese es el origen de la Fanta. El origen de la Fanta es un modo de hacer que los alemanes enganchados a la Coca-Cola beban otra cosa, que por cierto la hacían con los productos más inverosímiles, porque claro, en guerra no tenían tampoco muchos productos ni muchos cítricos para hacerlo, ¿no? Entonces lo hacían con suero de leche, con limaduras de haber hecho sidra de la manzana. Es decir, que, bueno, pues eso fue el origen de la Fanta. ¡Hey!
Si volvemos a las fotografías, yo creo que merecen también mención las de Franco, los retoques fotográficos, que vemos toda la secuencia, en tu libro están publicadas esas fotos, vemos toda esa secuencia de retoques que el hombre le pilló con los ojillos cerrados.
Sí. Bueno, Franco, obviamente, en su encuentro con Hitler, Franco iba un poquito abrumado por el poder. Hitler había conquistado Francia en un mes, es decir, Hitler era el dueño del mundo. Entonces va a encontrarse con él. Y Franco, que tampoco físicamente, tampoco era... No es que Hitler fuera altísimo, claro, era más alto que Franco, él era un hombre bajito, y Franco era bajito. Y entonces se encuentran, y la secuencia fotográfica que se hizo de ese encuentro en la estación de Hendaya, Franco queda panzoncete y un poco ridículo, así con las manos, intentando hacer el paso largo para parecerse al otro y con los ojos cerrados, es decir, que quedó un poco ridículo en las
fotos.
Poquita
cosa que dirían en mi pueblo.
Poquita cosa. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eso no se podía publicar en España. Entonces lo que hicieron fue recortar la fotografía de Franco. Entonces no había Photoshop. Recortaron la fotografía de Franco, donde se veía arrogante, y lo pegaron al lado de Hitler, con lo cual se veía a Franco como dominando y el otro se veía un poco ya más ridículo a su lado, ¿no? Y claro, se nota por el borde. Y lo que he hecho yo ha sido coger las dos fotografías, para la curiosidad del lector, poner una al lado de otra para que vea la verdadera y la falsa, que fue la que salió en todos los periódicos españoles.
La postura de Franco, neutralidad, pero arrimando el ascua a su sardina.
Sí, Franco siempre nos han vendido que él nos salvó de entrar en la guerra, ¿no? Y eso no es cierto. Hay un primer momento en el que parece que Alemania va a acabar la guerra en 4 días, ¿no? En ese primer momento, Franco envía a un representante de Alemania para entrevistarse con Hitler y ofrecerle la entrada de España en la guerra. Hacía 5 meses que había acabado la guerra española. España estaba hecha polvo. Pero él pensó, me meto en la guerra ahora, a última hora, con lo cual no voy a recibir daño y, sin embargo, estaré luego a la hora de repartir beneficios porque soy un país beligerante. A Hitler, obviamente, no le interesaba eso. Además, sabía que España no tenía fuerza ninguna. Por lo tanto, rechazó con cierta displicencia el ofrecimiento de Franco. Pero ocurre que luego pasa todo el verano del año 40, Hitler está intentando doblegar la resistencia de los ingleses a base de ataques de aviación, la famosa Batalla de Inglaterra, y resulta que no consigue doblegar la resistencia inglesa.
Ahí es donde empiezan los problemas para Hitler.
Claro, y ahí es donde empiezan los problemas para Hitler, claro. Entonces él piensa en un plan B. El plan B es, bueno, ya que no puedo invadir directamente las Islas Británicas, voy a doblegar su economía para rendirlos por hambre. Para doblegar
claro,
la economía...
tenían que llegar, todo tenía que llegar por barco.
Porque Inglaterra producía muy poquito, les llegaba todo del imperio. Tenía un imperio inmenso y de allí llegaba todo. Entonces, producía poquito. Es decir, que los ingleses, si no les llega una cantidad considerable de barcos diarios, se mueren de hambre. Entonces, él piensa... puedo estrangular el máximo tráfico que tienen los ingleses, viene precisamente de la India y territorio adyacente, a través del canal de Suez, el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. Pues entonces él piensa, estrangulo por esta parte, pero claro, Suez era impensable, el Mediterráneo es un mar muy ancho, pues a lo mejor el estrecho de Gibraltar, pero para eso necesitaba tener el peñón de Gibraltar. Es decir, si le arrebato a los ingleses el peñón de Gibraltar, ya no pasan por allí barcos ingleses. Pero para eso hacía falta la anuencia de Franco, que Franco estuviese de acuerdo. Entonces fue cuando se reunieron en Hendaya, en octubre de 40, y le ofreció a España que entrara en la guerra. Pero Franco ya, después de ver que Inglaterra no estaba dominada, Franco ya se tentaba la ropa y no quería entrar en la guerra. Así es que digamos que hay un momento en que Hitler quiere que entre en la guerra... en que Franco quiere entrar pero Hitler no lo deja, y otro momento en que Hitler quiere que entre pero Franco no se deja. Y efectivamente eso fue la reunión de Hendaya. Después, cuando afortunadamente empezó la guerra con Rusia, ya se olvidó un poquito del proyecto este del Mediterráneo y ya dejó un poquito respirar España, ¿no? Pero hasta entonces hubo presiones para que España entrara en la guerra.
¿Churchill se puede decir que fue el que primero o de los primeros que caló a Hitler?
Sin duda. Antes de ser primer ministro, ya estaba advirtiendo, este tío no se va a conformar con nada. Porque había una política entonces en Inglaterra, pero también en Francia, que era el appeasement. Es decir, hagámosle concesiones. Como nos hemos portado muy mal con Alemania en el Tratado de Versalles, que acabó la Primera Guerra Mundial, hagámosle concesiones porque al fin y al cabo, bueno, él se conformará con esas concesiones. Él no se iba a conformar con nada, porque él quería hacer un imperio, sobre todo a costa de Rusia. Quería hacer un imperio, ¿no? Entonces, pues... Churchill desde el principio se dio cuenta, este se está armando hasta los dientes y nosotros no nos estamos armando. Si empieza una guerra, estará en mucha mejor situación de hacer la guerra que nosotros, que los aliados, los posibles aliados que serían Francia e Inglaterra, como realmente ocurrió.
Luego están también en el libro, claro, los supuestos cebos de la historia. Hitler al principio juega con el tema de las escaramuzas, al principio, que él mismo así monta, organiza, y luego salen a lo largo de la historia las famosas teorías de la conspiración. Pearl Harbor, ya lo has citado.
Sí, sí. Pearl Harbor, siempre se dice que los americanos sabían perfectamente que iban a atacar a los japoneses. Bueno, es una verdad parcial. A última hora supieron que los japoneses iban a atacar a los americanos, pero no sabían que era precisamente en esa base. O sea que esa teoría de la conspiración no está bien basada. Y
pero que los
tanto,
que la defienden dicen que como los principales barcos es que
se dio la extrañísima coincidencia, mosqueante por otra parte, de que
lo más valioso
no estaba ese día allí. Lo más valioso eran los portaaviones y no estaba. Allí lo que había era una serie de acorazados viejos, la mitad de los cuales después se pudieron recuperar porque se hundieron en unas aguas poco profundas, ¿no?
Y en definitiva, pues esa fue la excusa para que Roosevelt convenciera a la opinión pública para entrar en la guerra.
Efectivamente, en el momento, porque Roosevelt había ganado una y otra elección diciendo yo voy a manteneros lejos de la guerra. Curiosamente, el presidente Wilson, en la Primera Guerra Mundial, también ganó las elecciones diciendo yo os mantendré lejos de la guerra, cuando después los mete, ¿no? Pero claro, el pueblo americano necesitaba un revulsivo potente para entrar en la guerra. Y claro, de pronto, cuando los japoneses atacan a traición una base y matan allí a 2,000 y pico soldados y civiles americanos, entonces automáticamente ellos ya piden venganza y quieren entrar en la guerra, que es quizá lo que el presidente necesitaba también.
Juan, un placer escucharte, un placer leerte. Un placer contar hoy contigo, Arancha Bravo, en la realización técnica. Esto solo han sido unas pinceladas para abrir boca entre nuestros oyentes, para que aquellos que todavía no hayan leído la Segunda Guerra Mundial contadas para escépticos se animen. Aunque sepamos el final, desde luego, tal y como está contada, de verdad, no tiene desperdicio.
Muchas gracias.
Placer.
Muchas gracias. But I know we'll meet again some sunny day. Smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Yeah. partout car tu es dans mon cœur. Tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente que toi. Des fois je rêve que je suis dans tes bras. Qu'à l'oreille tu me parles tout bas. Tu dis des choses qui font fermer les yeux. Et moi je trouve ça merveilleux. Peut-être un jour tu reviendras. Je sais que mon cœur t'attendra. Tu ne pourras pas oublier les jours que nous avons passés. Mes yeux te cherchent sans arrêt. Écoute bien, mon cœur t'appelle. Nous pourrons si bien nous aimer. Tu verras, la vie sera belle. Tu es partout car tu es dans mon cœur. Tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi, même la vie ne représente toi. Des fois je rêve que je suis dans tes bras. Et qu'à l'oreille tu me parles tout bas. Tu dis des choses qui font faire.